Bienvenidas a Sabor a Wi-Fi. Dicen que los hombres blancos, cuando llegan a la crisis de los 30, en vez de ir al psicólogo, hacen un podcast. Yo debo tener la inteligencia emocional de un hombre porque he hecho exactamente eso. La crisis de los 30 también me lleva a querer revivir aquellas cosas que de pequeña me ilusionaban y me hacían feliz, como volver a jugar Zelda o Ocarina of Time, comprarme un Tamagotchi o querer ligar con chicos demasiado jóvenes. ¡Claro que sí! ¡Arriba esa crisis! Nunca es demasiado. Hoy, segunda entrega del especial Nostalgia Anime, hablaremos de las series japonesas de a partir de los 90 con nuestro personal toque brilli brilli. Sabor a Wi-Fi, un programa con Sofía Estevez, Uriol Esteva y Esther Ortiz.
Claro, es que si ya me la sudaba todo el programa anterior, es que este ya, te digo, llámame como quieras.
¿Quieres cantar o pasamos?
¿Quieres que cante?
Cantamos. Y estoy afónica, o sea que si quieres...
Pues si quieres déjame sola,
lo
ya
probamos,
de todo.
Lo probamos, venga, va. Uno, dos, tres. Sabor a wifi, tía, no.
Nuri. Ha sido, el peor sabor a wifi de la temporada.
Sabor a wifi.
Ojo. Vale, sabor a wifi con coronavirus esta vez.
Sí, hemos estado a punto de perder a Sofi porque la semana pasada nos mandó una foto desde urgencias con una mascarilla.
Sí.
Justo tenía los síntomas que del coronavirus, que es tos,
sí,
y tos, estar muy cachondo. Ay, no, y fiebre, ¿no?
Exacto.
Eso.
Sí. Pero resulta que está todo el mundo igual. O sea, tú vas al CAP y está lleno de gente tosiendo. Pero es que la gente se tose a la cara. O sea, quiero decir que los médicos...
¿Cómo que se tose,
o sea, a
la cara?
A ti te ponen una mascarilla, pero entre ellos están ahí... y dices, bueno, pues,
sin problema.
Cariño.
¿Los médicos?
Sí, está todo el mundo fatal.
Que luego pongan ahí normas de seguridad en el Mobile World Congress, bueno, ¿sabes?
Sí, la de recepción, sí, ahí, que me iba a pegar algo más ella, ya, ¿sabes?
En el Mobile han puesto normas de seguridad, que es no va a ninguna empresa y así al final...
Claro.
No sé, solo tendrá el virus.
Mira,
y dirá,
ahora
coño,
que sale
no hay nadie.
Ahora que sale el tema, yo estoy tan feliz porque odio la gente, o sea, cuando hay el Mobile World Congress, odio la gente que viene al congreso, son todos unos puteros asquerosos, son unos tíos asquerosos que van ahí con, bueno, es que me dan mucho asco, o sea, el público de Mobile World Congress.
Habrá de todo, ¿no?
Si hubiese oportunidad habrá gotazo, pero es que tampoco van mucho en metro, ¿sabes?
No, pero habrá de todo, ¿no? En el Mobile, no solo van empresas, o sea, las empresas tochas y con dirigentes que a lo mejor, ¿no? Esos, ¿te refieres a esa gente que va de putas?
No.
Pero hay empresas, startups... que están empezando
peor, emprendedores.
Los emprendedores son peor.
Los entrepreneurs.
Porque encima van de tal y no tienen pasta.
No llegan.
Claro. Entonces,
o sea, son van de sugar daddies y son
unos pringados.
Y no son.
Ah, bueno, mira, no sabía.
Exacto.
Así vaya. Que es joder.
En fin, que yo estoy muy contenta, me alegra. O sea, no me alegra por el coronavirus, pero que... O sea,
pienso
que
el virus, pienso el virus está en un momento fantástico.
El virus está a tope ahora mismo.
Sí. El virus está a tope.
Sí.
Todas las portadas...
Bueno, ahí no hemos venido a hablar de esto.
¿Ah, no?
Pero...
Ah. Pero bueno, pues me voy. Venga.
Pero ahí, o sea, muere más gente al año por el virus de la gripe normal que por el coronavirus. O sea, que yo creo que es
estas
otra
son
de estas...
estadísticas que se dicen, ¿no? De... ¿Muere más gente por...
No.
Mordidos por un tiburón?
No, salió, lo vi en el diario.es.
Ya.
Entonces, es otra estrategia para que desviemos la mirada de los temas importantes,
pero
que son el anime.
El anime.
Entonces, nosotros vamos a hablar de anime, que es el tema importante. Estamos nostálgicos. Nos han robado el futuro. Hay que recuperar. Entonces, ahora solo podemos mirar al pasado. Esto es así.
Sí.
O sea, nos han robado el futuro. A los
bueno,
milenios.
Hablando del pasado, yo aquí he puesto dos pelis.
Me parece muy boomer.
¿Qué ha pasado?
Sí, porque los yayos también siempre miran al pasado. Y, o sea, quiero decir.
No, yo también. Y mira, tengo aquí dos películas que estoy aquí.
¿En serio?
No sé si las has visto. La vida de Brian y Amanece que no es poco, porque hasta nos han dejado dos grandes para mí.
Hostia,
grandes referentes.
Amanece que no es poco es la mejor película española de la historia.
José Luis Cuerda y Terry Jones.
Vale.
Increíble.
Yo solo me había enterado de lo de José Luis Cuerda.
Bueno, Kobe Bryant, ¿sabes? Manejas que Kobe Bryant, por lo que sea.
¡Buena puntería!
¿Cómo?
De la, cuando apiedran al... ¡Ha dicho usted Jehová! ¡Jehová! Esto lo cortaremos luego.
No, esto quedará. Es un buen homenaje a Terry Jones.
Sí,
es muy
vas
guay.
Vas a tener un zoom en tu cara.
Mi compañero de piso me dice que soy muy friki porque me sé los guiones, o sea, como las,
los diálogos.
Los diálogos de las películas.
Bueno, claro, es que es guay.
Sí, pues no, no follo mucho con eso. Pero bueno, da igual. Con este programa de hoy.
Bienvenido a mi mundo.
¡Tamagotchi!
Bienvenido a mi mundo, amiga.
Vale, bueno, hoy vale. Queremos empezar. Como siempre pedimos que nos sigáis y hacemos un poco de promo pesada al final del vídeo cuando ya nadie está mirando.
Claro,
hoy hemos dicho, vamos a hacerlo bien.
¿Cómo ha roto aquí, eh?
Sí.
Está rompiendo la mente.
Sí, wow. Think out of the box, ahora, ¿eh? Out of the box.
Ahora, se nota que es emprendedora.
Sí, se nota. Sí. Ahí para el mobile que va.
Bueno, pues esto que os pedimos, que por favor, que nos ayudan mucho. Ya sabéis que hacemos este podcast por amor al arte, porque nos encanta venir aquí a Fabra y Coach y Radio ZZ a compartir un rato con vosotras.
Es triste de pedir, sí, pero más triste de robar.
Exacto. Entonces, que si nos seguís tanto en iVoox como en Instagram como en YouTube, nos hacéis un favor, comentad, podéis comentar mal o bien, si comentáis mal nos va bien también porque nos da un poco de contenido y un poco de polémica, que eso va muy bien siempre.
Siempre.
Y esto, entonces...
Hoy vamos a hablar de animes otra vez, sí, porque
sí,
hacíamos
porque
una trilogía del anime. Sophie está encantadísima hoy con coronavirus y encima hablando de su tema favorito, que es el anime.
Me encanta.
Pero como homenaje...
Espero que el tercero no sea seguido.
No, podemos
vale,
podemos distanciarlo en el tiempo.
Sí.
¿No? El tercero. Pues bueno, a ver qué dice la dictadora. A ver qué dice la dictadora.
Bueno, podríamos hacerlo, pero bueno, en principio teníamos... Es que, bueno...
Me esperaba un... Pero en principio no.
En principio no, porque sabéis que... Bueno, voy a desvelar. La semana que... en el próximo programa, que es el programa exclusivo, que tenía que ser el programa exclusivo sobre Dragon Ball, tenemos la primera colaboradora, que es Alexa Barrios.
Boom.
Pero podemos grabarlo y emitirlo en otro momento, ¿no?
Bueno, ya van a hacer esta vale, reunión sí, de trabajo y ya la haremos otro momento. Entonces, Alexa Barrios vendrá a hablarnos de los personajes trans y queer en el anime, porque hay muchísimos.
Boom.
Hay muchísimos. Que Ranma. Lo tocamos la semana pasada, pero es verdad que no tocamos mucho ese tema porque como lo va a venir ella y nos lo va a contar, que va a ser muy guay. Entonces, claro, y habíamos...
Tu aportación del tema es boom, ¿no?
Boom.
Boom.
Boom. Ranma.
Bam.
Pow. Pañao.
Vale.
Voy a hacer como efectos de sonido todo el rato.
Vale, entonces vamos a entrar en el tema porque si no nos pasará como la semana pasada que no tendremos,
venga,
no llegaremos
sí,
al final
sí,
de la escaleta.
Sí, sí.
Es que la semana pasada nos flipamos, o sea, nos flipamos de larguísimo. Empezamos con Sailor Moon.
Venga,
ah,
dale,
1992 es de una autora, Naoko.
Espera. Es que quiero puntualizar esto, porque esto ha habido un audio de Estela hoy de diré Sailor Moon. Diré el autor, la autora, y entonces diré el año, entonces tú tiras la sintonía.
En ese momento...
Ese audio va a ir al vídeo.
Vale, claro,
vamos
por
a
supuesto.
Vamos a hacerlo otra
favor.
Vez. Vale, va. Sailor Moon, 1992, es de una autora, Naoko Takeuchi.
Ahí, perfecto. Ahora.
Es como de Thalía.
Es como de
Thalía.
Sí.
Me recuerda a la telenovela de Thalía.
Vale.
Y Mecano.
Ah, Mecano y Thalía.
Es fantástica.
Este es Mecano.
Es Mecano y Thalía.
Ana Torroja, sí, lo
Torroja, tío.
Mente.
Preciosa.
Vale. Yo esta serie no la he visto.
No te la manejas, ¿no?
Vi 5 minutos del primer capítulo y me dio un palazo.
¿Es que es?
Sofía me ha dicho que era terrible, entonces es como que hay un... Cuéntanos, porque yo no...
O sea, claro,
no
yo la veía de muy pequeña, entonces yo no me acordaba de casi nada de la serie. Pero sé que me flipaba, yo era muy feliz siendo Sailor Moon. ¿Qué pasa? Que me vi el primer capítulo hace nada y es que es mala, pero mala... Mala, horrible. O sea, no tiene ningún puto sentido.
¿De qué va?
Malísima.
¿De qué va?
Sí, ¿de qué va?
De una niña tonta.
¿Vale?
¿Vale? O sea...
Hasta aquí podría ser Doraemon.
Pero lleva un peinado guay.
Es una novita que vaya, que por la calle se encuentra un gato. Es que es así de...
Vale. Ah, eso lo vi. Sí,
el gato
que
negro
tiene
ese.
Que sí. Tiene una luna.
A ver si tú has entendido algo. Porque en el primer capítulo ella va pasando como por un cine y no sé qué. Y hay como un cartel que es Sailor Moon. O sea, quiero decir, hay un personaje...
Ah, vale.
Supuestamente de ficción, no entendí bien, que era Sailor Moon. O sea, era ella.
Pero no su otra identidad. No tiene otra identidad ella.
No, luego cuando se encuentra al gato, le dice, tú eres Sailor Moon. por los cojones del gato, ¿sabes? O sea, que no...
Que el gato,
no
que es un gato
nada.
Negro que pasa por ahí y habla, como Salem, de embrujado.
Como lila, ¿no? El gato. Sí, es como, lila. Como lila. Pues no es un gato con una luna y entonces la mira y eres Sailor Moon. Y para tu casa.
Y para tu casa.
Y ya está. Y de repente tienes que luchar contra gente mala, que es mala porque... Porque es mala. Porque, quiero decir, el argumento de la maldad es necesitamos energía para alimentar al malo este. Y ya está.
Bueno,
y
ahí
con
estoy
eso
a favor,
sostenemos
porque
una serie.
Hay muchos malos de Batman que tampoco te explican por qué son malos. Simplemente
hostia, pero
quieren
muy
crear
gratuito,
el caos.
¿Eh? O sea, parece que haya como una estructura del mal.
No está organizado eso.
Pero vaya,
es que yo
que
creo
está organizado
que
como el salido de los cojones.
Sí,
o sea,
es que
no...
les da igual porque al final es como, bueno, es que lo van a ver niños, pues... ¿Para qué currarse
sí.
el...?
Claro, tienen que haber enemigos y una superheroína.
Pero que estaba
que
más hilado Doraemon. O sea, quiero decir, que siendo vale. Para niños, por ejemplo, Doraemon está mucho más hilado.
Sí.
Esto no está nada hilado. O sea, esto es
una... Es que vale. Doraemon lo hicieron dos hombres y esto lo hizo una mujer.
Ah.
A ver, aquí tienes el ejemplo bueno. Claro
mira,
de que...
No quería decirlo,
pues
pero...
Pues chicas, dedicaros a limpiar porque de verdad que para eso...
Oh, ¡wow! No. Escúchame una cosa. ¿Qué ha pasado? Pero Sailor Moon, o sea, en internet ha resurgido
sí.
Con una fuerza y una...
Pero la imagen
voracidad.
Solo.
Sí, toda la imaginería de todo el manga. Exacto. Y sobre todo Sailor Moon es como, wow, Sailor Moon. Y claro, yo flipo con la imagen... Pero yo nunca había visto la serie realmente.
No, o sea, nunca...
Pero
no.
Yo había visto la imagen
en
ya
catalán,
mítica
estaba.
De Sailor Moon. No, creo que la hacían en televisión
claro,
española.
Claro, por eso no lo veía.
Pero,
es que yo no veía
pero entonces,
española.
Pero entonces yo había visto algún episodio, claro, no entendía nada. Pero ella, vestida de colegiala, un poco
sí.
Así y tal. Obviamente entiendo que sea mito erótico ahora en internet.
Sí. No, pero es mito erótico. O sea, en páginas feministas se usa todo el rato.
Ya, pero vete a otras páginas y seguro que dirán Sailor
Moon. Hay un montón
de
fanart. Ya. En plan erótico de Sailor Moon.
Y piensa que había el momento de convertirse, que es con la varita, hay un momento que está como desnuda en ese proceso
que
de
se
conversión.
De hecho,
creo que aquí en Occidente eso estaba como censurado. O sea, como que...
Claro,
no,
se veía
eso
como
no lo sé seguro porque no he visto...
Y...
La, sí, pero como que se veía más movidita la
vale.
Japonesa. Y que aquí algo se hizo con eso, o sea, con rollo como que no se veía nada. Es como
no,
que
era una
es,
silueta.
Como,
sí.
Sí, exacto.
Era una silueta de una mujer
sí.
Desnuda y luego ya se tenía el traje puesto.
Vale,
o sea, se,
bueno,
iba,
mujer,
se iba como
una niña, porque
una
es
niña,
que tenía,
exacto, sí.
No sé, 14 años o así.
Pero a mí sí que eso de pequeño me impresionó. Y entonces yo, la conversión esa decía, oh yeah.
Es el momento que llega.
A mí es que el momento de conversión de pequeña me daba tanta felicidad.
Sí. Claro.
O sea, yo quería
sí,
ese
sí,
momento
sí.
Para toda mi vida.
Como el de la Cenicienta. Que se cambia el vestido, es como... Uf, yo hice una serie de cuadros de ese porque es que me flipaba.
Pues es precioso, sí. Lo que pasa es que en el primer capítulo también ya te presentan al... Que no me acuerdo cómo se llama.
El pavo ese misterioso con antifaz
en
y la
catalán
rosa.
En catalán Mamoru, ¿no?
No sé cómo
creo,
se llama.
Bueno.
Pero ojalá se muera,
no acuerdo...
Porque ese tío era odioso.
Sí, el tío este de la capa y la rosa.
Aparecía ahí con la rosa y decía, venga, hasta luego. ¿No hacía nada?
No, pues es que en el primer capítulo también te lo presentan así, como, venga, hasta luego.
Vaya
y ella
persona.
Se queda como...
Vaya huevacos.
Bueno, era una amenaza para la sociedad porque era muy maricón el tío, ¿no?
¿Él? No sé.
Con una,
pero,
rube, una capa
no,
y una rosa, esto es como
no,
muy
pero
de...
Era como el zorro. Tenía como esa
cosa,
sí.
Vale, como es latina.
Sí, sí.
Exacto.
Vale.
Y era seductor, ¿no? Creo que no... O sea, yo no lo tenía como...
Vale,
oh,
vale.
Es
que no es lo he visto,
o...
yo estaba como...
No, es en plan galán.
Sí, en plan galán, exacto.
Sí,
sí,
sí, sí.
Vale. El galán ahora, de la rosa.
Y eso
no me llamó nunca
una
más.
Puta mierda. Pero
vale, pues
es
nada.
Muy bonito de
entonces,
ver, la verdad.
Es bonito, pero...
Es bonito.
Lo bonito que ha dejado Sailor Moon es una colección de dildos preciosos.
Fíjate.
Preciosos.
Mira, vamos a dejar
fíjate
el link
tú.
En el
sí. Bueno, hay no son oficiales tampoco.
Ah, vale.
Pero hay unos de cristal que son maravillosos.
Hostia, un dildo de cristal, pero ¿para el coño o para el culo?
Da igual, ¿no? Si se rompe, tú estás pensando que si se rompe...
No, pero están... O sea, hay un montón de... O sea, hay una gama de dildos en general en la vida que son de cristal.
Sí.
En la vida.
Hostia, tía, tienes que hacerlos un día una...
Son
sex.
Muy guays porque los puedes calentar o tal, ¿sabes? En plan, está muy bien.
Pero
hostia.
¿Cómo calentar? Calentar hasta el punto
wow,
de que
tío,
los soplas y te haces
que...
un pato.
un caballito de mar,
claro.
Te lo pones por el culo luego y vas, toque bien.
Hombre,
wow, Sofi.
Sí. Exactamente.
Eso, ¿no?
Eso.
Esto,
vale.
Esto tendremos que... Bueno, ya tenemos pensado un especial sexo que va a ser bastante guay. A lo mejor podemos hacer 5 capítulos.
Ahí voy a aportar ya saco.
Sí. Y yo os dejaré el link por
mira,
si me queréis
cállate.
Comprar un dildo de Sailor Moon. Ya no hay cámara.
Oh.
Bueno, pues dale otra vez.
No,
dale.
Yo creo que ha muerto ya la cámara del
no.
Todo.
No, vamos a probar, ¿vale?
Yo creo que no.
Vamos a probar. Bueno, lo dejamos enchufado, ¿vale?
Vale.
Que, bueno, estamos aquí de vuelta, que, bueno, las desgracias en este equipo de podcast.
El tema audiovisual no nos va bien.
Sí, una tras otra. He estado cargando toda la noche la batería de la cámara y se ha acabado. No, esto es, yo qué sé.
Algo pasa con esa batería.
Necesitamos ayuda con esto, aunque sabemos que os gustan los Sims.
Íbamos a ponerlos como homenaje, sí, de vez en cuando, pero ahora
pero
es necesario.
Pero a la Sofi no le están gustando ya los Sims, ya. Y tiene que hacer 5 horas de puto Sims.
Ya, sí. Pues ahora será eso. O sea, es pues toda salen. La hora que queda.
Sí.
Pues vais a follar, intentaremos que lo sepáis.
Perfecto.
Esto.
Intentaremos.
Bueno, que no os censure YouTube tampoco.
Ah, es verdad, claro, vale. Es verdad.
Ponle
vale.
Brilli, como la Sailor Moon, que no
vale.
Se vea.
Vale. ¿No? El siguiente que toca en la lista es Detective Conan. Es de 1996 y el autor es Gosho Aoyama. No hay letra. Viene más adelante.
No.
Puede que hayas cogido una versión karaoke.
He cogido una versión que no era, pero...
Pensabas que iba a cantar.
No. Pero es que creo que no tenía letra esta versión. Esta es un opening
creo que
iba
en
así.
Japonés.
Ah, pues
creo que era en japonés.
He pillado esta.
No lo sé. Bueno, da igual, pero la gente... El saxo este es el mítico, sí.
Pues creo que lo pillé por eso.
Vale, es que va a durar 2 minutos esto, madre
mía. Sí,
ya puedes bajarlo un poquito y comentamos.
¿No?
Sí.
Pero este es un temón, en verdad.
Has aprendido a hacer fade out.
Poco a poco me profesionalizo.
Yes. Vale, Detective Conan, bueno, o sea, yo, el primer capítulo, lo habéis visto, ¿no? Tú lo has visto, ¿no?
No.
Puta Sofi, tío. Vale, el
sí,
primer capítulo
sí.
Es, bueno, el protagonista que se llama...
Shinichi.
Bueno, es un detective súper famoso que es adolescente, pero no sé por qué, es como mega famoso y como en 5 segundos te resuelve un caso súper complicado
es
y tal.
Aquí hay un tema, creo, con los... Perdón,
vale,
no te quiero
déjame
cortar.
Que explique
perdón.
Un momento la historia. Entonces, es un pedante de la hostia.
Sí.
Es un pedante, pero de la hostia. Las tías están locas por él, va por la calle... Y entonces, claro, obviamente hay el personaje femenino que es con el que se gustan y tienen una tensión, la Ran, que se llevan fatal, como siempre, como en todas las putas series de anime. Entonces, ¿qué querías decir?
No, que me sorprende que todos los animes hablan desde un punto de vista siempre adolescente. Entonces siempre es, bueno, siempre no, pero o niños o adolescentes.
Porque a lo mejor es el público, ¿no? Claro, o los mayores
público.
Quieren volver a la adolescencia.
Es la edad de oro japonesa, madre
mía. No estoy
mía.
Segura de que los japoneses lleguen a la edad adulta mental nunca, ¿eh?
Hombre, alguno llegará.
Ni mental ni física.
Yo he visto pelis de samuráis de Kurosawa que
sí,
son
hombre,
muy adultos.
A ver, ya, bueno, sí. Pero
y muy además, vale. Enfocados en la vejez y en la sabiduría. Que no se llega nunca. Aquí me he puesto un poco profundo, pero voy a volver.
Sí,
a...
profundísimo, por decir vejez y sabiduría. Madre mía.
No, porque estaba pensando en qué cosas más que decir y digo, no, me voy a callar.
Sí. Vale, entonces, en el primer capítulo, lo que caracteriza a Conan es que, bueno, este personaje es Shinichi, bueno, se acercan a ellos unos criminales, no sé qué, de la mafia, y le dan una pastilla que representa que tiene que matarlo. Son pastillas experimentales, como un veneno experimental, que tiene que matarlo, pero que no lo mata. Porque como es experimental, no saben qué pasa, pero lo convierte en un niño.
Boom.
La cosa es, si vas a matar a alguien
con una pastilla...
Coño, veneno sabido toda la vida.
Bueno, no, pero es un
tíralo
veneno...
Seguro.
No, perdona, es que no me he acordado de decirlo. Es un veneno que no deja rastro en el cuerpo, entonces no sabes de qué ha muerto la persona. Entonces ese es el pretexto.
Digo, también...
Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo, desde mi punto de vista, dije, esto es un castigo de humildad por ser tan puto pedante. O sea, te están poniendo en tu sitio porque, chacho, entonces...
Chacho.
Por el vídeo que se trae...
Claro, entonces, aquí hay una cosa que es que él, cuando ya es niño, tiene un amigo que es profesor, o es como el Q de
James Bond. Cuando es mayor,
es su vecino. Pero que es como el Q de James
Exacto.
Bond, que es el que les hace los aparatillos
sí.
y tal. Y entonces ya se tiene que mudar con él, le explica toda la movida y le dice, vale, ahora tenemos que fingir que eres un niño para que la organización criminal te dé por muerto. Y sigas pudiendo vivir, y entonces se conocen en la versión niña de Shinichi con Ran, ¿no? Es este momento, ¿no?
Claro.
Que es la
pretendienta.
y vamos a ver este momento que te encanta.
Vamos, no seas tímido. Anda, mírame. ¿Qué? ¿Esto, chico?
¿Me suena?
¡Qué mona es!
Sus pechos.
La cara
es
de
que es del Manías y cada todo el rato es así, que hay como una tensión súper rara, como pedofílica, extraña, entre una persona adulta, que bueno, que la serie parece adulta, pero es adolescente, es pero niña, parece sí. Adolescente, o sea, quiero decir que parece adulta, sí, sí, sí. Con un niño de 5 años.
Sí, sí.
Es como, no sé, muy raro, pero bueno, eso, y eso sí. Es todo lo que dicen. Lo único que tengo que decir de esta serie es que yo visualmente, a la hora de verla, me daba mucha manía que el dibujante les hacía las orejas enormes y como pegadas a la mandíbula,
es verdad,
¿sabes?
Sí, es verdad.
Como muy feas, sí, sí, sí. Las orejas. Y yo veía eso y pensaba, pero qué horror, es que no me gustaba nada. Si pones sí. Al inicio del...
Pero tienen un estilo bastante guay, ¿eh? Para ser un... Mira, sí, es que no sé si se verá aquí en este vídeo.
Sí, sí, es que las tienen como... Bueno. Las tienen como muy grandes y como pegadas aquí.
Sí, sí.
Bueno, aquí no se ven mucho, pero esto me daba como... Se me hacía como muy incómodo,
no te gustaba
de ver.
Eso.
Sí, pensé, hostia... Si lo dibujas tú a tu gusto,
¿qué gusto es ese?
Sí, es muy raro.
A mí es una serie que me gustaba mucho porque además el tema, esto del misterio y el resolver un crimen, siempre me ha, o sea, siempre llama la atención.
Sí.
Hay un punto que, hostia, CSI ha triunfado porque. Sí. Pero me recordaba mucho a Se ha escrito un crime, que es Murder She Wrote de Jessica Fletcher, porque era, Jessica Fletcher, donde estaba, moría alguien.
Sí.
Y la serie se podía haber llamado La vieja gafe y todo el mundo hubiese dicho, claro.
La vieja de la maldición, porque claro. Es la maldición.
O sea, yo me aparece...
igual. Es que yo no me acuerdo.
Sí,
es
cada capítulo había un asesinato horrible y además que era bastante gore. Eran bastante
sí.
Gore. Había como una parte como que nos gustaba
eso.
Mucho.
Sí.
Como
de hecho, lo daban tardecito.
Es que
bueno,
hecho,
es que es del 96, que sí. Nosotros ya teníamos una... Bueno, no.
Sí, yo
pero aquí lo echaban en los 2000, a lo mejor
sí,
ya.
Un poquito más tarde. Yo recuerdo ya preadolescente. Ya
sí,
aquí...
pero que me refiero de que de horario, que no era a las 3 de la tarde, que lo daban
sí,
rollo a las
sí.
7.
No sé,
como
sí,
en el 3XL, ¿no?
Sí.
Que no era...
Lo daban como ya
no
antes de Chinchán, creo,
pues
o algo así.
Sí,
ya
sí.
Era como... Por la tarde, ¿sabes?
Pero claro,
los niños grandes.
Siempre... Había un tipo de muerte que les encantaba, que era la muerte en una habitación cerrada. Siempre había muertes en habitaciones cerradas por dentro. Entonces era como, ¿cómo se ha hecho esta muerte? Entonces era como, porque estaba la pistola en un cubo de hielo que hasta que se derritió, no sé qué.
Pues que
o sea,
había
como
había
un cuchillo,
una complejidad.
Y al final el asesino era Conan, ¿no?
Siempre.
Y tenía este recurso que, claro...
Soy un niño pequeño, no voy a matar.
El padre de Ran es un detective que es bastante patoso. Y está pasando horas bajas, pero gracias a Conan... Tiene un dispositivo que lo duerme y habla por él. Habla con su voz.
Es verdad.
¿Os acordáis de esto?
Claro, pues que esto no sale en el primer capítulo,
claro,
por
claro.
Eso no lo vi. Pero el padre es del plan masculinidad frágil total, ¿eh?
Es un desastre, no le va nada bien.
Sí.
Entonces empieza a ganar fama él gracias a Conan, al niño. Que
eso
va,
es patrocinio
hablando.
Infantil en tu regla.
Claro. Y
sí.
Y el padre está como... O sea, siempre la prensa no sé... No, o sea, ven bien que se duerma el hombre y entonces dé el veredicto. Siempre...
Es como especie de oráculo, ¿no?
Sí,
como
de repente dice,
trance.
Ah, está, ya va a decir el asesino porque se ha dormido. Y hostia. Está Conan ahí hablando en su pajarita. Hola, ¿qué tal? Soy Conan.
Hostia,
era muy gracioso. A ver, a mí me gustaba mucho. Lo que pasa es que eran súper gafes. Tú veías un capítulo... ¿Estamos aquí en el parque
sí.
De atracciones? Sí, sí.
Pues ya verás,
sí.
Ya verás.
Exacto.
Ya verás qué atracción.
Sí, sí. Siempre pasa eso. Bueno, era guay. Ahora, no es la única serie de Conan que a mí me flipaba de anime. Había una serie de Conan, mucho más antigua, de 1978, Conan, el niño del futuro. No sé si lo sabías esto.
No.
No.
Es una serie que pasó un poco inadvertida, pero es de Hayao Miyazaki. Hostia. El despertador.
La cámara que no...
Sí, la cámara, que la hemos perdido. Conan, el niño del futuro... Es una serie que es preciosa y son 24 capítulos solo. Y es la serie de Hayao Miyazaki, que es el del estudio Ghibli.
Sí.
Pues esta la hizo antes de...
¿De qué año es? ¿Del 78?
Del 78. Antes de formar el estudio Ghibli, hizo esta serie con Nippon Animation. Y es una serie de estas típicas postapocalípticas. Había la Tercera Guerra Mundial, que sucedió, según la serie, en el 2008.
Vaya, bueno.
Bueno...
Bueno, vale. Ya hemos superado expectativas. Sí, ¿no?
No, claro, es del 78 también. Y entonces hay todo el mundo arrasado y un abuelo y un niño, 20 años después de esta explosión, viven en una isla perdida que intentaron huir de la Tierra con una nave y no pudo la nave y se quedó ahí.
Y se quedaron en una isla.
En una isla. Y hay un niño que no ha visto nada más que a su abuelo. O sea...
Wow.
No sabe quién, o sea, no conoce a otros humanos, no conoce las tradiciones antiguas. De hecho, él caza, es pescador, y va bajo el agua y están los edificios hundidos. Es muy bonito. Hostia. Es muy bonito.
Ah, pues mira, la voy a ver.
Es muy guay.
Qué guay.
Está en catalán, todos los episodios en YouTube.
Vale.
Íntegra.
Vale.
Que es muy gracioso. O sea, también verlos en catalán.
Qué bonito.
Entonces, la premisa es que esos viven solos, se creen que son los únicos supervivientes de la Tierra. Y un día, una mañana, el niño se encuentra una niña de su edad, más o menos, ahí en la playa, durmiendo, o sea, durmiendo, como desmayada.
Objeto de deseo.
No, 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 el niño es súper inocente, muy curioso de esto que es.
Yeah.
Entonces,
como Goku de pequeño.
Exacto. Es muy inocente todo. Y además es Hayao Miyazaki, que el tío.
Yeah.
Y es una crítica a estas guerras. Claro, yo creo que Japón ha hecho muchas series y muchas pelis como Akira, postapocalípticas, sí. No sé ni decirlo. Uh-huh. Porque, claro, recibieron los dos bombazos y están con esa tradición ahí de, uy, a ver si vamos a pillar, si seguimos con esta línea.
Esa tradición. Tradición de que nos bombardeen.
No, claro, sí.
Cuando eso aquí en Barcelona tendríamos que estar haciendo...
Bueno, cada 50 años.
Que sí, sí. Tienes que estar haciendo un montón de series de
bueno, de los países del mundo, en realidad.
Sí. Sí. Pero bueno,
claro. Barcelona es la ciudad más bombardeada de España, ¿no?
No tengo datos.
Creo que
pero,
sí.
Pero sí que había la hazaña, ¿no? Que decía, se tiene que bombardear
cada 50 años. Manuel hombre, Fañera. Para ir manteniendo un ritmo, porque luego la gente se te desacostumbra,
claro.
Te cae una bomba y te vuelves loco.
Para mantenerlos
claro,
ahí. Hombre, que Vox a lo mejor le interesa esta
sí.
Mierda.
Cuidado.
Bueno, pues hasta, yo solo quería recomendar esta serie, Conan, el niño del futuro, que
vale.
Es brutal.
Me tienes que poner, antes de pasar a la siguiente,
¿sí?
El otro vídeo de... ¡Ah, no! Caña, no, que me he adelantado.
Ah, vale,
no
sé vale.
Qué es, me he liado una escaleta, vale. El que viene próximo es Pokémon, que es de 1997 y es de un autor, Satoshi Tajiri.
Sí.
La verdad es que la canción no tengo ni puta idea.
Total. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Causa es el entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon. El Pokémon hace con solo. Brutal.
Catch them all.
Es
mi destino, mi wow, es como muy. ¡Wow! Es brutal.
Rock
bueno,
de 2000.
¡Qué amor!
De hecho, The Rasmus tiene un tirito a este tipo de música.
¿Sí?
¿Os acordáis de Rasmus?
No.
Es un poco como gótico, pop. Bueno, te veas.
¡Pokémon!
Es brutal.
¡Pokémon!
Os he de decir que he visto el primer capítulo.
Y,
porque la veía de pequeña y he dicho, vale, voy a ver. Y me ha gustado mucho, la verdad.
Está muy bien Pokémon.
Tío, odio Pokémon muy fuerte.
Pokémon.
O sea, que conste que yo soy muy fan de los videojuegos.
Vale.
Y muy fan del imaginario en general, pero lo que es la serie, se me parece infumable.
Sí.
O sea, me parece
no
infumable.
No veas a Sailor Moon, ¿eh?
No.
Porque me ha parecido que
vale.
Tiene un argumento increíble.
Vamos a ver. Primero de todo, vamos a ver una cosa. O sea, como niños, ver una serie... es que yo me he enterado de que Pokémon significa Pocket Monsters,
sí.
Que yo no lo sabía, como monstruos que te pones en el pocket. Mm. Que ya como considerados monstruos son como animales,
pero
¿no?
Son monstruitos.
Sí, vale. Entonces, porque son como aberraciones de la naturaleza, ¿no? Una tortuga con una ardilla.
Claro, exacto.
Squirtle.
Sí, sí.
Pero, joder, la idea de cómo hacer que los animales, como tener tanta ambición por cazar animales que están en bueno, pues en libertad, que son salvajes, meterlos en una bola ahí pequeña, de pronto hacerlos luchar entre ellos, hacerse daño. Que es como que hay como una parte de que, por un lado, los personajes creen mucho a los entrenadores, creen mucho a los Pokémon, pero por otro los estás haciendo. Es como si hicieran una serie, de pronto, de lucha de perros o de gallos. Venga, vamos a hacer...
Sí,
y con el factor
eso.
Emprendedor, que es lo que me raya más de esta serie, que hay una energía de emprendeduría y de
esto.
¡Seré el mejor entrenador Pokémon!
Pero eso
¡los conseguiré todos! Y no sé qué, nadie podrá vencerme y vosotros... Como hay una
pero
épica
eso,
ahí de emprendeduría que es como...
Eso pasa en todas las series que son unos putos flipaos. Los protagonistas son adolescentes flipaos.
Sí.
Sailor Moon era una flipada de mierda.
Sakura
o sea,
no.
Ah, no, Sakura no. Sakura no. Ah, no lo sé. Flipada.
Estaba coleccionando cartas, Sakura.
No, pero
los monstruos son cartas.
¿Tú no has visto el primer capítulo?
No he visto el primer capítulo. Pues... No, o sea, sí que lo vi, pero no me acuerdo.
Pero
es un accidente.
O sea, esta actitud de mierda está en muchas series.
Vale.
Es en plan, voy a ser el mejor esta cosa.
Vale, ¿sabes? A lo mejor de niños os gustaba, pero pon el vídeo de Ash, el protagonista, para que veáis. Él tiene una voz insoportable.
Bueno, sí.
Es que de verdad, Ash.
¿Sabéis quién soy yo? Soy Ash de Pueblo Paleta y estoy destinado a ser el maestro Pokémon número uno del mundo. Ningún Pokémon como vosotros podrá derrotarme.
Pikachu.
¡Lograré venceros y capturaros a todos! ¿Me habéis oído?
De verdad.
¿Os puedo poner una cosa?
De verdad, sí, claro.
¿Puedes poner el vídeo? Sí. Es que ayer, o sea, esto es lo que me provocasteis, ¿vale? Que yo estaba con gripe y entonces pues ya no podía más, me fumé un porro y me puse en YouTube. Pokémon y tú buscas cualquier cosa con cumbia y entonces te salen cosas. Pero acabé en unos vídeos con muchas visitas, muchos millones de visitas de cosas muy turbias que ya saldrán en otro programa porque eso no hay por dónde cogerlo. ¿No? Pero acabé en este vídeo y me pegó una atrapada. O sea, lo vi dos veces seguidas,
¿vale?
Con una atrapada y es simplemente esto.
Venga.
Vamos a verlo. Pikachu Song. Una chica japonesa vestida de Pikachu.
Pikachu, Pikachu, Pikachu.
Se puede estar horas con esto, ¿eh?
Pico, pico, Pikachu, Pikachu. Pico, pico, Pikachu, Pikachu.
Esto con fiebre y un porro, os lo digo.
¡Oh, wow! ¡Wow!
Voy a bajarlo entero, ¿eh?
Vamos a ver.
Es hipnótico.
Es que hay otra canción. Buah, sí, vale, sí. vale. El nivel de friquismo.
Perdona,
o sea,
es un bucle, o sea, te entra en la cabeza muy heavy, ¿eh?
Es el Bohemian Rhapsody de Pikachu. ¿Has visto la fantasía de...? Es el Bohemian Rhapsody que se ponía como las caras aquí, pues era como todo de Pikachu.
Sí. Y ella vocaliza como...
Como una...
Me hace muy bien.
Me da como grima un poquito.
Pero como un Pikachu.
Porque es como que le notas la saliva. Bueno...
Es medio ASMR, medio sí, Pikachu, sí, medio sí. Chica sexy, hot, vestida de como carácter.
Que además es muy famosa
otaku.
Ella.
Es famosa.
Sí, parece como un plan idol,
vale.
O algo, ¿sabes?
Puedes poner, yo también encontré, bueno, me pasó un amigo, la canción de Pokémon.
Soy tan sutil, el canal de YouTube.
Sí,
sí.
Vale.
Es que yo era muy fan de este tío.
Ah, eres muy fan, yo ya lo conocí este.
Sí.
Bueno, pues
es que una canción de
un poco
Pokémon.
Porque es que Sofi tiene que ver en todo su esplendor. Lástima que no se ve nuestra cara ya porque... O lo ponemos la...
Igual.
Da igual.
Da igual.
Esta noche... Abra tu corazón.
Es como un pastor, ¿no? Pastor de no sé qué iglesia.
Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo
es brutal.
Se pierde por Pokémon.
Es un pe. Es un señor criticando los Pokémon.
Compran esto a sus hijos.
Las cartas de Pokémon.
Usted cae
en la rebelión.
Y rebelión no hay perdón. Un niño que juega Pokémon. Está a pasos de la destrucción. Un niño
que juega Pokémon. Es que me encanta que diga Pokémon. Pokémon.
Destrozarlo. Rebelión. Cuando un niño juega Pokémon, toma otro niño y lo mata.
Ah, lo mata.
Poder tendrás. Mientras más tarjetas tú tienes, más poder tendrás. Poder tendrás.
Me parece una gran promoción a mí.
Sí, la verdad que sí. Que es increíble.
Bueno.
O sea, este señor ha hecho un discurso y una persona
sí, ha hecho como...
ha hecho la canción con...
Con autotune.
Ya puedes parar,
¿sí?
Porque si no moriremos, sí.
Vale. Esto no es hacer el fade out. No, es muy bonita. Este tío tiene grandes obras maestras. Miradlo en internet.
Sí,
soy
es
tan
que
sutil.
Me puse a mirar y era como también lo mismo. Es un bucle ahí de...
Es brutal.
De turbulencia.
Sí. Pues os recomiendo que pongáis lo que queráis más cumbia.
Hombre, sí, hay una canción de Dragon Ball en cumbia, muy guay.
Sí.
Que
nos, hay varias.
Hay varias.
Mira, pues mira, la semana que viene.
Eso, ah, ya, ya.
Haremos sí. reversiones de cosas
ya,
en cumbia.
La semana que viene me vais a comer todos un coño, porque de verdad.
No, porque tienes coronavirus. Una cosa que quería decir de Pokémon.
Sí.
Que has dicho, la serie es infumable tal. Claro, la serie viene después del videojuego.
Claro.
O sea, lo bueno es que.
Ah, yo no lo sabía.
Sale el videojuego.
De hecho, el inicio del capítulo. Es, o sea, hay como un frame que parece como lo de.
De Game Boy.
De la Game Boy. Y se transforma en el dibujo.
Ah, vale. Pues mira, no lo he visto yo.
¿Sabes?
Es que este, o sea, es un videojuego creado por Satoshi Tajiri, que era el que ideaba esta saga, y Ken Sugimori, que es el que hizo los primeros 150 Pokémon. O sea, el arte iba a su cargo. Claro, es que me puse a leer la historia de este tío, de Satoshi, y es muy guay. El tío quería hacer un RPG porque era un chaval con Asperger, que coleccionaba... gusanos, bichos.
Sí.
Le encantaba coleccionar bichos, ver cómo evolucionaban, ver cómo crecían y estar ahí como llevarlos en tarros y observarlos. Simplemente eso. Lo hacía como por amor a los bichos. Lo que pasa es que, claro, los cazaba. Sí. Y luego encima le flipaban los arcades. Era un tío que le flipaban los Space Invaders, le flipaban todas estas cosas. Y era fan absoluto del creador de Super Mario. Entonces de repente dice, con todo esto... Game Boy sale, saca un artilugio que era como un cable que unía las dos Game Boys y que tú podías jugar al Tetris con otro compañero, a lo mejor. Y este dice, claro, si yo creo un RPG rollo Final Fantasy en el que tengan que cazar bichos, monstruos pequeños, y se los puedan pasar a través de este cable, lo vamos a reventar.
Claro. Y lo reventaron.
Y entonces te hace la idea esta y Nintendo dice, no me gusta. Pero de repente llega Shigeru Miyamoto, creador de Donkey Kong y Mario Bros. Y dice, me flipa, vamos a hacer esta mierda. O sea, su ídolo le compra la idea a este tío. A un tío que no tenía en la escuela nadie daba un duro por él. Era un chaval que, claro, era como distraído y... No,
y
era
que iba con bichos.
Era Asperger, era Asperger. Yeah, yeah,
wow. Y que iba con botes con bichos.
Pues, sí. Era un chaval, pues claro, que es rarete, pero que era un puto genio.
Claro.
Y entonces de repente estuvieron haciendo esto con una productora que es, bueno, una productora o una empresa que montaron ellos, que era Game Freak, que Game Freak era el nombre de su fanzine de amor a los arcades. O sea, le flipaban tanto los arcades que hizo un fanzine él ahí con cuatro dibujitos, mierdas, cuatro grapas, y ahí conoció también a Ken Sugimori, que es el que hace el arte, y que le dijo, esto mejorando así, esto tal. Entonces se hicieron súper amigos y todos los proyectos los han hecho juntos. Hicieron la franquicia Pokémon que ha vendido. Vaya,
sí. Pues a mí el que no me gusta es el Sugimori este, porque los dibujos, o sea, lo que es el anime de Pokémon, me parece feísimo.
¿Sí?
Ay, es
me parece muy feo. Es que, o sea, me gusta Pikachu.
Claro.
Y me gusta algunos de los... Pero lo que es el background, o sea, los es feo. O sea, no tiene... Está como simplificado también. Lo que me gusta mucho de los animes a mí es la caracterización del personaje, el pelo, las facciones...
¿El uniforme de Team Rocket?
Hombre.
Team Rocket es lo único que se salva, pero el resto... Tío, es un aburrimiento.
Ah,
es un aburrimiento. Sí. Como les pinta la ropa y es como muy recto. Sí. Es como... No me gusta.
Claro, viene de un videojuego en el que se veía solo una gorrica desde arriba.
Yeah.
Y de repente montan
esto.
Lo que
tengo una duda, la chica... O sea, él tiene como 10 años...
Bueno, sí, un poquito más.
Así que tiene tetas, ya.
La chica es mayor, ¿no?
No, es que esto no lo recuerdo. Es que ya te digo, la serie a mí no me llamó tanto. Fue los videojuegos. Yo me
suicidé. O sea, es como que el capítulo este, el primero, es como
que... Le roba la bici.
Él empieza, sí, le roba la bici y tal, pero él empieza que es como que a los 10 años ya puedes empezar a...
Sí,
el chaval tiene 10 años. Pero la chavala estaba allí que parece mayor.
Puede ser, sí.
Guay.
Tensión sexual.
Bueno, ¿y qué es más? Bueno, pero la gente ya se ha olvidado. Es como lo del Los Serrano. La gente ya se ha olvidado que el curo era el primer narrador, ¿sabes?
Vale.
Al final,
pero
es como Los Serrano. Digo, a ver dónde saca la comparación con Los Serrano.
¿Por qué es una puta mierda serie, Cari? Pues ahí está la comparación.
Perdón.
Ahí está el punto en común.
Perdón, con Los Serrano no os metáis.
Qué aburrimiento, por
Dios. Pero joder, que Pokémon ha sido ya un fenómeno cultural.
Sí, o Pokémon Catch Them All, Pokémon Go, o sea, eso sí, ya...
Los tazos. Fiebre. ¿Los tazos?
Claro. ¿Tazos de Pokémon? Ah, pues...
Yo era más de chiquitazos.
¿Qué era, coño, eran los chiquitazos?
Los de Chiquito de la Calzada. Había unos tazos de Chiquito de la Calzada.
¡Brutales!
¿Cómo? No puedo. Tenía la colección de chiquitazos. de matutano.
Yo tenía una de colección de tazos de Pokémon, madre mía, me volvía loca.
Sí, sí. No, no, pues habían también las cartas de Pokémon.
Sí,
y las Pokédex. Es que Pokémon era la payaca.
Podríamos estar hablando de Pokémon hasta pasado mañana, pues que claro, solo hemos hablado de tres series y nos faltan aún cuatro.
La mierda era Digimon.
Digimon era...
Sí, fuera, fuera.
Que estaba basado en el Tamagotchi, por cierto.
Bueno, no vayas sacando más series. Me cago en Dios, ¿eh?
Yo te digo.
Porque, de verdad...
Uy, por favor.
Y más en el musulmán.
Hola.
Dios, nos van a meter una bomba aquí.
No, por suerte no nos escucha nadie.
Que era musulmán. No
que no,
nada.
Que no. No me hagas decirlo otra vez. Vale.
No,
entonces, la siguiente de la escaleta es Fushigi Yugi, las siete constelaciones de Susaku, que es de 1997, y la autora es Yu Watase. La canción es...
Yo me puedo...
Divinísima.
Aquí, ya no sé ni de qué. Lo que puedes hacer es...
It's a miracle. Flipa esta canción.
El joc misteriós.
Una gran llegenda s'ha posat en moviment.
És que és un temazo, tio. Estamos preparando la cámara otra vez a ver si funciona.
No, pero si es un temazo.
Es como tan cheesy, tan cursi. Está un poco torcida.
Es que al principio yo pensaba que estaban cantando en japonés.
Es que me da la vida, te lo juro. Vale. Ya puedes ir bajando porque si no... Es que el problema de esta serie es que nadie la conoce y yo la he querido poner porque a mí, de verdad, el redescubrir esta serie... Yo no me he visto uno, me he visto 40 capítulos
sí,
de esta serie.
Esta serie.
Desde que empezamos a hacer hace dos semanas el otro programa.
¿Pero tú la habías visto de pequeña? ¿Ya?
Yo de adolescente la veía, lo que pasa es que no recordaba cómo se llamaba y tenía como un recuerdo súper vago. Entonces he descubierto unas cosas... O sea, es una serie... ¿Sabéis la típica...? A ver, es la típica, el guión es la típica historia como de la historia interminable. ¿Mm? Tipo, pues dos chicas que van a una biblioteca y se encuentran con un libro antiguo y de pronto al leer el libro se meten en el libro y aparecen en una historia en la China tradicional antigua, ¿vale? Entonces es como una China de imperios y tal. Entonces, ya, empezando aquí... Mola mucho porque a mí me gusta mucho los animes que están ambientados en la antigüedad porque me flipa lo que es la representación del costumbrismo, del espacio y sobre todo de los vestidos, de los pelos, vestidos tradicionales. A mí esto me flipa como cosas. Además que los animes son muy de hacer primer planos de cosas, de comida.
Sí,
y de
la comida a veces, si está bien hecha, entra
un hambre.
Te da un
hambre.
Sí, madre
mía.
Sí. Pues aquí la protagonista es una tía que come todo, o sea, está obsesionada con comer. Entonces a mí, como yo me pasa igual, pues como que...
Ahí has notado un vínculo ahí como
sí.
De buah.
Entonces, ¿qué pasa? Son dos mejores amigas que llegan a este mundo y al llegar a la historia como que ya no, se separan, o sea, que no se encuentran, aparecen en sitios diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nada más llegar hay como una... ¿Sabéis? Yo no sé cómo se llama esto en el anime, pero a lo mejor alguien nos lo podrá decir. Cuando en un anime hay como dos tipos de representación, como la representación seria de con solemne y de pronto, por otro lado, hay como cuando hay un chiste o algo, como
sí,
que es
que
los
ponen las caras
hacen
así
caricaturas pequeñas y salen haciendo sí. Así. Vale, entonces esta es la típica serie así. O sea, vale. Que hay una parte que hay una historia seria y tal, y luego por otra parte como hay chistes y se convierten en
es
en
un drama con tonos de humor.
Sí.
No sé,
sí,
quería como
exacto.
Intentar definirlo, pero...
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nada más llegar al mundo este antiguo, aparecen como unos bandulés, como unos mercenarios que intentan violarla. Y esto le pasa en la serie muchísimas veces. O sea, cada capítulo Joder. Se encuentra en una situación en la que hay como unos tíos asquerosos que intentan violarla. Entonces, aquí ya yo dije, madre mía, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, como es muy chapalante y como muy tal y como muy como
es
emprendedora...
Es moderna, ¿no? También. Es
claro,
una mentalidad moderna.
Claro, va con el uniforme de colegiala marrón. Entonces, claro. En el momento en que están a punto de claro, sí. Ella como que se rebota y tal, como que... por su cuenta algunas veces consigue escaparse de estas situaciones como de violación súper turbias o en otras hay un chico que es el con el que se enamora que la salva. Entonces, este chico, su cometido en el mundo este es conocer al emperador y representa que ella es un personaje muy importante para la historia del sitio porque es la sacerdotisa de Susaco que tendrá que reunir a los 7 guerreros de la constelación no sé cuántos para invocar una diosa, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa?
Uno, yo ahí ya desconecto. Ya
uno, no, es que aquí viene lo interesante. Uno de los guerreros es el su churri, el que le gusta, Tamahome, y el otro es el emperador.
Hombre, los emperadores y el otro tienen emperador. Steve Jobs. Emprendedor.
Entonces, los dos están como un queso, como un quesísimo. Entonces, el emperador se enamora de ella,
claro,
¿vale?
¿Cómo no?
Y,
triángulo amoroso.
Ah, o sea, que lo de comer era metafórico.
No, comía. No, o sea, es virgen porque si no, no puede invocar a Susaco. Claro, es que a ver. Más machismo, más sexismo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el emprendedor está enamorado de ella, le obliga a dormir con él.
Y ella
le dice: estoy enamorado de ti.
Derecho de pernada, es el emperador.
Y es como: vale, porque es joven y guapo, duermes con él y no pasa nada, pero quiero decir, no follan ni nada, pero quiero decir. Es muy chungo la persona que tiene más poder del mundo en este contexto te haga dormir con él,
pero
¿sabes?
Pero te explican el derecho de pernada de alguna manera, está bien. No, como explicación
que
histórica.
No, porque la protagonista no representa un problema en la historia.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante en la historia se reencuentran con la mejor amiga que se ha convertido en la emperatriz, en la sacerdotisa del imperio enemigo.
Boom.
¿Qué pasa? Que la tía se ha convertido en una zorra muy heavy. ¿Por qué? Porque a ella sí que la han violado. Cuando llegó, nadie la salvó y ella, como es como una chica más así, como más tímida y como más pa dentro, la violaron.
Joder,
entonces, claro,
es muy turbio
porque dices, y además se ha convertido que le quiere la quiere putear a la protagonista del plan. Tú, por tu culpa, yo pasé esta situación.
Porque abrió el libro la otra.
Claro, y tú como niña piensas.
No. La echa para adelante.
No, las dos, pero claro, la culpa a ella porque dice, a ti no te ha pasado esto porque te salvaron y a mí no. Y es un poco esta situación como de o sea, que en una serie así. Para niños, que tiene como este punto de humor y tal, y que la protagonista es todo el rato como que se escabulle de situaciones de una forma que la realidad no sería así, que de pronto su mejor amiga sí que ha sido, o sea, introducir como una violación aquí es turbísimo, pero a un nivel, de verdad os lo digo, que a mí me ha encantado la serie porque verla otra vez, digo, pero claro, como niña, ver esto,
claro,
que te flipas.
¿Ahora te has dado cuenta de lecturas que te habían pasado por alto cuando la veías? O sea,
hombre, evidentemente. ¿No? Es que yo por eso he querido hacer estos programas, para rever todos estos
Yo esta serie animes. No la conocía y de hecho es que no he visto ni el primer capítulo otra vez. Ni...
Muy bien.
No, pero soy sincero. Y prefiero para ver un capítulo y quedarme como, ¿qué coño es esto? O sea, he preferido revisitar las que ya...
Claro, las que ya conocías.
Y esta... claro, era como el misterio, ¿no? ¿Cómo tenía? El título era el misterio de no sé qué.
Las 7 constelaciones de Susaku.
Pues el misterio
es que,
me
claro,
lo he inventado
yo.
Misterio me lo he inventado yo.
Conmigo no contéis.
No.
Claro, me flipa. No sabía
sí,
ni que existía.
La serie está muy bien. Lo que pasa sí que es verdad que yo creo que la traducción se ha hecho muy mal porque lo que son los diálogos son muy pobres. O sea, como que es muy, muy naïf, muy infantiloide, y yo creo que el japonés es un idioma que es muy complejo y es muy ambiguo, entonces, claro, habrán hecho una traducción para niños, pero yo creo que el manga debe estar muy bien, porque te digo, y la estética del... La historia está muy bien, la estética es fantástica, porque es que el emprendedor va vestido con unas cosas, con unas telas, a mí me flipaba esto, sobre todo, que está muy guay, y obviamente hay
cosas
de...
Pero es emperador chino.
Claro.
Está ambientada en la China... Vale.
Sí.
No.
Sí, la China antigua. Y en realidad esto
uno
es
de
todo.
Los chinos japoneses más antiguos.
Antiguos.
Los más antiguos.
Gracias.
Bueno, pues muy bien. No, pues sí. Me ha entrado ganas de verla, ¿eh?
Sí.
En serio. No
a ver, está muy bien. Es
Fushigi Yugi.
Entretenida. Y la música es fantastísima. O sea, y siempre hay... Bueno, luego es otro ejemplo de anime en el que la protagonista y su enamorado se llevan fatal.
Bueno, claro.
Que es esta cosa de nos queremos un montón y la mínima que hay como un momento de calma y estamos bien, otra vez entramos en la pelea. Y es esto todo el rato. Pero claro, yo estaba enganchada a esta historia de amor porque era como, wow.
Es una serie ya de tu adolescencia, ¿no? Por eso ya no entraría en infancia, ¿no?
No, pero sí. Perdona, la intro. Cari, la intro del programa pasado decía los animes de nuestra infancia y adolescencia.
Ah, vale.
Ah. Es que no te escuchas los programas.
Es claro.
Que no ves ni los primeros capítulos de. No haces ni los deberes ni los escuchas cuando hablas.
Con un huevo cada mano. Sí, sí, la verdad es que sí. No, bueno, no, porque yo también, antes de entrar en el siguiente, que es Inuyasha, es que claro.
No,
yo...
el siguiente es Sakura. ¿Cómo que Inuyasha?
Ah, pues me confundí yo. Pues Sakura, sí. Pues ya está. No, pues ya luego ya haré una. Una mierda de las mías.
Bueno, cuidado porque tenemos poco ratito, pero bueno.
Vaya. ¿Qué quieres decir algo Sakura. De Sakura? Porque claro, tenemos ya la música de Sakura en el...
Claro, Sakura no hace falta que pongamos la canción porque esa suena y la canté el primer día.
¿Podéis poner la de cierre o no te la pasé?
Sí, tengo aquí una. Ah. O sea, si introduces
ponla
fecha...
Ponla y hablamos. Sakura. Sakura es de 1998 y es de cuatro autoras, que es un colectivo que se llama Clamp. Esa es la música como de lucha, es muy guay.
Claro, que vale. Me suena a música de lucha de todos los RPGs. O sea, podría ser perfectamente una música de lucha de Ni no Kuni, sí. Que es un videojuego que ya aprovecho para recomendarlo. Buenísimo, de Studio Ghibli también.
Es fantástica esta canción.
Podría ser de cualquier videojuego de Final Fantasy en plena lucha esto. Es brutal.
Sí. Esto lo utilizaré un día de fondo para hacer una presentación de algo.
Vale, perfecto.
De Master, ¿no?
No, de aquí, de presentar un tema. De máster, dice.
No, máster.
La tía. Vale, entonces, que bueno, el primer capítulo de Sakura, que estuvo guay verlo, porque claro, la mayoría de estos animes en realidad ni veías el primer capítulo, empezabas a ver la serie y no te enterabas de nada. Entonces, ella es una niña que es un poco repelente, porque todo lo hace muy bien, ¿sabes? Como, hola papá, no sé qué, es como muy amorosa, se va muy bien con todo el mundo, en la escuela se le da todo bien, las cosas de gimnástica es la mejor.
Qué asco.
En la, que es, me sorprende porque aquí en Occidente estos personajes no serían nunca los protagonistas, lo que decíamos el otro día, es como Homer, ¿no?
Lo habían sido en el pasado, o sea, antes el protagonista era el
modelo
capitán
ejemplar.
El capitán del quarterback del equipo de no sé qué, y la capitana de las animadoras.
Vale.
Y entonces empezaron a ir relegados con Freaks and Geeks, creo que se empezó a dar importancia, esa serie es brutal.
A los
¿Has visto Freaks and Geeks?
No.
Vale. Es la primera serie donde estaban Seth Rogen, James Franco, toda esta gente empezaron ahí.
Ah, vale.
Y es una serie brutal.
Vale, pero pues igual es como, o sea, la capitana de animadoras y estas mierdas, o sea, solo es buena en eso.
Claro, pero
era... Pues se representan como tontas un poco, ¿no?
Pero eran las protagonistas antes.
Sakura en plan es ideal.
Sakura
es perfecta, ¿sabes?
Y es súper cute.
Es la delegada de clase.
Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que en el primer capítulo descubre, su padre es arqueólogo, porque creo que su madre está muerta o algo. O sea,
sí, su madre
su padre está como un queso que dices, madre mía.
Son comentarios.
Su padre, ¿no?
No.
Son comentarios que, bueno, si yo dijera de las protagonistas, me echarías en cara.
Bueno, porque es un carácter, o sea, es un personaje ficticio de anime,
no
que
sé,
me flipa, quiero decir.
Yo si dijera esto de Bulma...
Vale. Entonces,
lo que digas,
o sea, Sakura, que... el primer capítulo descubre, su padre tiene como una library, que es como... Una biblioteca. Que es como si fuera la biblioteca del MoMA, que dices, madre mía, es gigante esto, en el sótano, y ella descubre un libro que está haciendo como sonidos, no sé qué, es un libro mágico de Cloud, de las cartas de Cloud, no sé qué, y sin querer hace, las esparce y todas se escapan. Entonces aparece Kero, que es el muñequito que le ayuda.
¡Oh, Kero!
¡Está bonito! Y entonces le dice, la has liado parda, se va a ver un follón que no vas a ver ni dónde se ha metido, y le convierte en la cazadora de cartas. Entonces ahí tiene que empezar a recoger todas las cartas que la tía pues
que son como cartas
escapar.
Del tarot un poco.
Sí, son preciosas, son cartas del tarot, y representan como el viento, como elementos de la tierra
y
fuerzas,
y las cartas mismas son los monstruos con los que tiene que luchar y atrapar.
Les entonces, canta un trap.
Sí, exacto.
Y era un poco...
Hasta aquí mi broma.
A mí se me daba un poco de gracia el momento meta en el que la amiga, porque la mejor amiga de Sakura está como in love con ella, y le hace los vestiditos como para cada vez que tiene que ir a cazar, que son feos de cojones, lo siento, pero no son vestidos, son muy feos.
Pero luego se han pillado estas ideas para los juegos estos de Kingdom Hearts y tal, que son vestidos así
son como los vestidos que iba Björk en los conciertos.
Bueno, y no está bien eso.
Entonces, sí. Entonces, la amiga como que le graba en vídeo.
Sí.
Y esta cosa como de grabar en vídeo dentro de, ¿sabes? Como que salía la grabación de vídeo. ¿Te acuerdas de esto?
No.
Sí, la amiga le grababa en vídeo. Era
súper fan y tenía un blog o algo así.
Entonces era como muy meta porque era como la amiga grabando en vídeo dentro de un anime. Era como que es dibujos, o sea, no sé.
Y tenía un videoblog. O sea, era bloguera. La amiga era bloguera.
Sí, la amiga era la primera youtuber. Y, y tenía un canal de YouTube de la Sakura, en plan, buah, esta tía me flipa lo que hace.
Y nadie flipaba de que hubieran como... O sea, que efectos especiales más guays, ¿no? No,
no, no. No.
Que son de verdad los monstruos.
Estaba muy bien.
Vale, entonces, bueno, y al final, pues ella está enamorada del hermano de... o sea, está enamorado del... Enamorada del amigo de su hermano.
De su hermano.
Vale. Que se llama, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
Amigo de su hermano.
Sí, no me sé. Pero bueno, que es mucho más mayor. Yukito.
Yukito.
En fin. Y con su hermano se iban como el culo. Que es como que siempre le está... A mí me daba mucha rabia esto, que siempre le está chinchando al hermano. Y es como muy protector.
Y el hermano era muy estirado también, ¿no?
Sí,
era
un poco estirado.
Muy seco,
sí.
Muy... Sí. Me recuerda a mi relación con mi hermana, que es ella la buena.
Cosas que recuerdo de esta serie, los postres que se comía Kero. Los postres, eran unos postres fantásticos.
Muy bonitos, sí.
Me flipaba comer y es como que siempre estaba comiendo los postres. Y era como...
¿Los pasteles?
De hecho, había un cierre que era sobre los pastelitos. Y
sí.
Eso, que esa canción me encantaba.
Sí.
El cierre. No la ha traído.
No, no te lo he pasado.
Bueno, ¿queréis comentar alguna cosa más de Sakura?
No, de entrada no.
No.
Que creo que también hay dildos. De la varita de...
A ver, Cari, hay de todo, de todo. O sea,
de todo.
Todo lo que sea. ¿Sí? De cosas de anime.
Pero de Pokémon no hay tanta cosa, por ejemplo.
Es que, joder, claro, hace un...
Ah, sexual. Bueno,
sí,
hay
no.
Estos vestiditos de Pikachu.
No,
y
pero
de...
objetos.
Objetos, ya.
¿Sabes? No, en cambio, Sakura da, porque como tenía... ¿sabes?
Claro, pero no, quizá con Pokémon no apetece a lo mejor meterte con Onix. No sé, ¿sabes? Como que podría ser, he pensado ahora. Sí. Digo, un objeto así.
Hombre, pues un plug anal de esos que eran, que salían como de la tierra, esos serían graciosos.
Claro,
¿no?
¿Cómo eran estos? ¿Cómo se llamaban estos? Dillion o la cosa.
Pues mira,
sí,
casi.
Sí. Es que era algo.
Dillion.
Algo así se llamaba. Dillion.
Estamos dando aquí ideas de negocios. O sea,
business,
es,
o sea...
Emprendedores, emperadores. Venga.
Entrepreneurs.
Tío, os he de decir que esta camiseta que llevo,
¿sí?
Me la puse el domingo para ir a una calzutada y huelo a calzot y a humo, que es una fantasía.
Es bueno,
todo el rato sin el mamu.
Es bueno contarlo por la radio porque nadie lo ha notado.
Claro.
Y como yo estoy resfriada, tampoco huelo nada.
Ya, pero yo a mí misma sí, entonces yo qué sé, da igual.
Querías comentarlo, ¿no?
Bueno, ahora tengo que hablar de Inuyasha, pero sí que me vas a interrumpir, pero te digo, tenemos 15 minutos y tenemos que hablar de Inuyasha y de Shin-chan.
Súper bien, vamos. Yo creo que, o sea, es que el problema que yo veo en este podcast ahora, es que voy a abrir mi corazón, por favor. Es, aparte de mí, es que estamos hablando de animes que no son exactamente de nuestra infancia, porque no había entendido que eran también adolescencia.
Sí.
Entonces yo me he dejado de hablar de animes muy guays.
Pues te jodes.
Como
pues
por
si
ejemplo,
hablaste de
Capitán Harlock.
Schwarzenegger.
Schwarzenegger no tiene animes. Bueno, sí, sale en bueno, es igual. Sale en Dragon Ball Schwarzenegger, pero ya lo hablaremos.
Dios.
Sí, hay una parodia de Schwarzenegger. Pero no hemos hablado de Fly. ¿Os acordáis de Fly, Dragon Quest?
Voy a llorar porque no hemos hablado de Fly.
Sí, yo también voy a llorar.
Me siento muy
solo. Se ha apagado otra vez en la cámara.
No sé si es igual, si nadie quiere verme llorar. Sí, Fly era esa serie que era...
Fly, me suena mucho.
He traído incluso la música. ¿Quieres que la ponga o no? No, ¿no? Es demasiado tiempo.
Bueno,
¿no?
Ponla si quieres, mientras Sofía intenta recuperar lo
que
es la imagen.
Fly. No estáis viendo la cara de Estela, que está sorprendida y diciendo, asintiendo como,
vale,
qué
pero
guay.
Espera un segundo. ¿Esto, de qué iba esto?
Era una serie también de aventuras basada en un videojuego, también, que era Dragon Quest.
Que... ¡Fly! ¡Wow!
Vale.
¡Fly! Tiene más acento catalán que yo, este tío.
Bueno, claro, es que es catalán.
Es increíble.
Fly era una serie que a mí, a ver, no la seguí tanto como otros animes, pero me flipaba esta canción, porque era brutal. Me flipaba que estaba basada en un videojuego y que además, esto es una cosa que descubrí más tarde, el protagonista en realidad se llamaba Dai en la serie original, pero lo cambiaron aquí porque en Inglaterra Dai es como que muerte. Entonces dijeron, vamos a cambiarlo para Occidente.
Sí, a lo mejor no.
Y se cambió para todo Occidente Fly, que aquí Dai, pues hubiese dicho como pues, de puta
sí,
madre,
Dai.
Pues, y nada, que me gustaba mucho porque yo jugaba los videojuegos de... Y ahora los diseña los personajes, carácter, iba a decir, Akira Toriyama. Joder, que esto ya es... Bueno, claro, es post-adolescencia para mí. Sí. Entonces, no hemos hablado de Yu Yu Hakusho, que no hablaré. No hemos hablado Naruto. De Naruto.
Qué pereza.
Naruto, pues creo que hay... O sea,
sí, hay muchos fans de Naruto. Sí. Es que Naruto no lo he visto nunca.
Ha influenciado...
La gente es muy pesada.
Yo veía
a una cuarta
Piece,
parte de nuestra audiencia. Que son dos personas. Hay dos personas que están diciendo, ¿y Naruto para cuándo?
Exacto.
Pues mira, Naruto te
es que no se puede hablar de, no se puede hablar de todo. Yo he tirado más para...
A ver, a mí lo que me interesaba un poco, que yo creo que tú no has acabado de entender, mi intención era hacer esto que te decía de revisitar y ver como... Porque un poco al final lo que estás haciendo cuando eres pequeño o adolescente y estás chupando de todas estas influencias, ¿no?
Suerte que está bien. Influencias. Sophie está poniendo nerviosa ya.
No, estaba viendo cómo colaba una broma de mamadas, pero no me
exacto,
ha salido nada.
Ahí está, es lo que...
Entonces, claro,
lo has dejado.
Claro, yo...
Está bien reverlo porque...
Yo he revisitado Evangelion, Cowboy Bebop, Death Note, Psycho Pass, Attack on Titan.
Porque tú solo dices, me gustaba mucho la canción y me gustaba mucho. Y es como, bueno, dinos algo más. Haz un poco de...
Ya, porque es que me siento silenciado.
Te dejamos tener infancia.
No, ya no. Ya no.
Lo siento. Bueno, no tenemos imagen, lo sentimos mucho,
no
pero bueno.
No te preocupes.
Así os puedes focalizar más en nuestras cosas.
Hablas con el estudio, te vienes aquí un día solo,
pues
hablas
sí,
todo lo que tú
pues,
quieras.
Pues podría hacer un podcast de puta madre, pues de sí, cosas frikis. Dejadlo en los comentarios si queréis que haga,
por
cosas,
favor,
que haga podcast solo. Con mis datos de mierda.
Tío, hay gente que les gusta, hay gente que ha comentado más comentarios, más hoy has contado varias cosas.
Una persona.
Bueno, nadie ha comentado Estela no sé qué. Vale.
Claro, estoy triste.
En fin.
Estoy alargando la tristeza hasta que me digas que pongo.
Que bueno, que no lo he contado, pero el otro día hice un post en Filósofos del Tinder y como siempre que hago un post en Filósofos del Tinder, pillo cacho.
Sí.
Y una señora.
Cacho en el mal sentido.
Sí.
Bueno, porque
pillo
cacho,
cacho
para mí
o sea
es,
que me ponen a caldo. Y una tía me dijo que, bueno, que horror escucharme 5 minutos, imagínate una hora que le explotó la cabeza.
Estoy de acuerdo.
El plan, no es capaz de formular una frase entera, que no vocalizas, no sé qué, y que balbuceas. Y yo, vale,
no sé
pero...
¿por qué lo dices?
Bueno, entonces que, joder, si Cárdenas
que
tiene y
ya,
el
ya
otro tienen... ¿Cuál era el otro?
Maldonado. Que
Maldonado.
Hombre, pero Maldonado cae bien, Cárdenas es...
Sí.
Y subnormal,
yo
puedo decirlo entonces tranquilamente.
¿Y yo qué pasa? No caigo bien.
Hombre, pero no tanto como Maldonado. Que Maldonado
claro
cae muy bien.
Vale.
Es que en murciano tiene su gracia.
Ya, tiene su gracia.
Es tartaja, de
es
verdad.
Es tartaja, claro.
Vale.
Claro. Tú tienes que...
Vale, entonces hablemos de Inuyasha.
Solo como enfermedad solo eres feminista.
Inuyasha es del 2000
y
es, cuidado, es de la misma autora que Ranma, Rumiko Takahashi, que por eso lo quería traer. Porque es fantástico. Inuyasha, por favor.
Ay, espera, que no he puesto el volumen.
Es como... Bueno, sí, la canción tampoco es muy... Sí, no sé.
No te gusta.
Creo que a gente...
Sorterísima.
Sí.
Pero es que claro, hay muchas
vale,
canciones
pues,
os
cuento.
Muy loqueras, ¿no?
Uh-huh. Es un poco rollo Fushigi Yugi, ¿vale? Porque es una chica que a través de un pozo va a un mundo del pasado,
sí,
que para mí fue fantástico porque yo cuando descubrí este anime fue como mi introducción al mundo de los monstruos japoneses, que tienen un imaginario fantástico.
Sí,
que
el folclore japonés este es brutal.
Es brutal. Entonces, mujeres con el cuello largo, mujeres con el cuerpo de bicho.
De hecho,
este
sale
rollo
en algún capítulo de Doraemon. Este imaginario.
Sí, sí, es verdad. Sí,
salían,
sí, sí. Era, y cuando daban miedo.
Daba miedote, ¿eh?
La señora con el cuello largo, joder, daba mucho miedo. Entonces, ¿qué pasa?
Y cayó en el pozo y de ahí salió The Ring.
Exacto. Cae en el pozo y representa que es lo mismo que la otra historia. Pero a ver, es verdad que Ranma, si Ranma tiene este rollo como de divertido, de la coña, del chiste y de la puya, esta serie es mucho más dark.
Vale.
O sea, es mucho más dark. Lo que sí que es verdad que ella cae y hay una historia de amor, porque obviamente
siempre
una cosa que tienen en común todas las autoras haciendo animes y mangas es que siempre hay una historia de amor y es central en la trama. No es como Bola de Dragón o como otras, yo que sé, por ejemplo, otras que hemos hablado hoy, Pokémon, por ejemplo.
Sí, Pokémon.
Todos los
sí,
que son de tíos, de Conan, sí que hay movidas.
Hombre,
pero
sí que hay algunas,
de tío Conan sí que es verdad que... No, pero hay movidas, pero es como que es más secundario.
Sí,
sí, sí,
verdad.
Sí.
Tampoco...
No es la trama principal. No.
Sobre todo porque yo creo que... Bueno, porque las protagonistas O sea, las mujeres hacen protagonistas mujeres. Entonces, como ya se construye el relato desde la idea romántica de, ¿no?, de la mujer, en fin. Esto que, o sea, de la suya, ¿no? Que es la mía. Entonces, ¿qué pasa?
Estamos de acuerdo ahora con ese comentario de filósofo.
No, 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 no.
Perdón.
De la suya, la mía, que no...
Que eres tú, soy yo, eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega al mundo este... representa que la protagonista es la reencarnación de una guerrera súper fuerte del pasado que murió y se parece mucho y tal. Entonces,
pero sigue vistiendo esta de guerrera, colegiada.
Sigue vistiendo de colegiada. Entonces, esta guerrera había clavado a un semidemonio en un malo en un árbol, entonces con una flecha mágica. Entonces, ella tiene que quitarle la flecha porque no sé qué pasa. Y entonces, al final, resulta que es un poco la Bella y la Bestia, ¿no? Por la historia, porque la protagonista de alguna forma va como reconvirtiendo, va como volviendo bueno a este semidemonio que es medio demonio, medio humano. Entonces, como que cada vez le va como alimentando y como sacando, ¿no?, a la superficie esta parte más humana. Porque claro, tiene muchos poderes porque es semidemonio, pero entonces... Y es un tío que a mí me tenía enamoradísima porque era como una versión de Ranma con el pelo plateado larguísimo, orejas de Snapchat de zorro,
sí, ¿verdad?,
y una cola.
Una corra,
y era brutal.
Y unos colmillitos ahí.
Pero era cabrón, sí. Que es como, era malísimo, o sea, al principio es como el súper egoísta, solo quiere sus objetivos, ¿no?
Y... Bueno, un poco como hay muchos protagonistas así también, ¿eh?, que tienen este punto ambicioso, sí, y que van, sí, van a... Naruto es un poco así, perdona, yeah, que hable de Naruto, pero es un poco así que también...
Que Naruto es malo, porque tiene un demonio dentro, ¿no?
Bueno, tiene un demonio de 9 colas, pero no es malo, en realidad.
Lo ¿Tiene único... un demonio de qué?
De 9 colas.
Es que él no sabe, sí, que lo tiene. Claro. Sí. No, eso es lo único que sea en Naruto.
Claro, no lo sabe, no lo sabe.
Es difícil, no sé, tener buen humor con un demonio de 9 colas.
Pues
dentro,
sí, la verdad que sí. ¡Vaya que sí! Esto decía Naruto.
Ah, vale.
Sí, sí, perdón. Bueno, pues sí, sí, muy guay. Pues sí, Inuyasha, ¿recomiendas por eso?
Yo lo recomiendo porque es, a mí me gusta mucho, sobre todo es este tipo de anime como que representa la antigüedad, ¿no?, y las vestiduras tradicionales, y es bastante dark, o sea, que los monstruos dan miedo y yo qué sé, en el primer episodio la mala, o en el segundo, no recuerdo, la mala es usa pelo de gente, o sea, como que es invisible y tiene como una fuerza que va moviendo los cuerpos y las cosas, y tú no lo ves porque son tan finos los pelos que no se ven. Pero claro, la tía mata gente, les corta el pelo, es como muy, casi muy oscuro.
Pero esto está basado en una...
En un manga.
En un cuento japonés o en una... Es una tradición japonesa.
Es que esto de volver al pasado...
Son monstruos
y de...
japoneses, reales. Que de la tradición,
sí, que existen, sí, en la tradición japonesa.
Me he explicado como el culo, pero me habéis entendido.
Pareces yo.
Sí, exacto.
No, pero de ella, no de mí.
De ella. De parte de padre, de amiga, de Carmen Polo,
bueno,
que trabaja aquí con ustedes.
Pues ya estaríamos con la mierda de anime,
bueno,
¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que se llevan fatal. No. Se llevan fatal como en todos los animes. Uh-huh. La protagonista, zorra. La protagonista y el zorrito... Porque es un semidemonio. Es que tú estabas arreglando la cámara, no te has dado cuenta.
Pero el público, la audiencia. Sabe.
Vale, ya estáis cansadas, pero de la siguiente que viene en la lista, que es Chin-chan.
Ah, yo tengo más. Ah,
hay
vale.
Más.
Esta sí que sabes, puedes decir alguna cosa, ¿no?
Sí. Culet.
Y ya Dios. Está, ¿no?
Chin-chan, sí. 1992. Adiós. Llegó a España en TV3 en 2001 y es de Yoshito Usui.
Y tu tonto para amor a mí.
Chin-chan.
Fue con un mexicano mal todo el día y no le echan a pipar.
Se le supe.
Tu nuestra cara
en vida. Es un ligón.
Yo de esa serie recuerdo a mi madre que no quería que yo viese esto. Eso es
pues
lo
no
único que recuerdo de Chin-chan.
Pues no me extraña, tía.
Porque claro, es que era un cuadro de comedor. Aquello, ¿no? O sea,
un cuadro de comedor. Sí. El concepto cuadro de comedor,
¿un cuadro
qué
de comedor
significa?
Pues que es terrible. Un cuadro de comedor.
Dantesco.
Siempre son terribles.
Sí.
Sí, el típico cuadro de ciervos y...
Ah, de comedor de este, de...
Vale. De comedor, bueno.
De
pues
ciervos
esto.
Y un cazador y dos perros de caza y... Sí, sí.
Sí.
Sé cuál es. Pues sí, ahora quiero comprarme uno de esos.
Vale, algo que no sabréis es que Shin-chan, manga. El manga está inconcluso porque el autor falleció en 2010 en un accidente escalando. Se estaba haciendo una foto para el Tinder. Míralo. Y murió.
Boom. Son mis comentarios de nivel.
Sí, muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, ya sabéis quién es. Es un niño que es muy divertido, es un depravado, es un ligón, está obsesionado con las tías. Aparte, es un poco rollo Harare, porque está todo el rato cuestionando también la normalidad. Dice adiós cuando hay que decir hola. Siempre como dice, vamos a jugar al escondite sin nadie que pare, ¿no? Es como. Cosas así, como tiene ideas como un poco de artista conceptual a veces.
Es un loco y me encanta a mí Shin-chan. O sea, la mente que de ese niño me encanta. Sí. Me flipa el hecho de estoy jugando todo el rato. Todo el rato y me da igual y te escucha, pero no te escucha.
A la madre no le gusta tanto.
Ya.
La madre debe tener un historial de ansiolíticos. Vamos.
Sí. ¿Que era Misae? ¿Se llamaba?
Misae, sí.
Sí, lo hablo de memoria, pero es que me flipaba. Cuando yo lo vi, además ese dibujo que no es el típico
es muy
loco
el
mangas,
dibujo también.
Todo era como, este niño me
el
está
perro.
Flipando.
Sí,
el perro.
Es que era
el perro era muy mono.
El nevado
y,
ese.
Y también había una cosa que me gustaba mucho, que molaba mucho de Shin-chan, que era que se disfrazaba todo el rato. Se disfrazaba de todo, de insecto, de niña.
Pingüino. Es verdad que se disfrazaba, no me acordaba de eso.
Era muy divertido. Esto de disfrazada era como, joder, me gusta mucho.
Y también enseñaba el culo. Y,
sí, enseñaba el culo, hacía el monstruo.
Y la trompa.
Sí.
El elefante. También la trompa, ¿no? Trompa.
Si os fijáis, un poco en esta época fue cuando salió South Park también, que supongo que esta época en la que no sé qué pasaba con los niños, les gustaban mucho los dibujos que decían palabrotas, que eran como muy, muy de culo cacapis, ¿no? Un poco. Luego
como
South
irreverente.
Park.
Sí. Hombre, South Park es genial.
Luego South Park evolucionó y para mí es una de mis series favoritas. Y yo siempre lo digo, South Park es arte contemporáneo. O sea,
es
si
brutal.
Queréis buscar algo lo más contemporáneo del arte, South Park es fantástico.
Hay capítulos que son... Tan
es que
brillantes.
Sí, es que son
tan
brillantes.
Espectaculares.
Está muy bien.
Yo
la trilogía de Black Mirror,
de Black Friday,
que es como
una.
Es la historia de Game of Thrones. Bueno, es fantástico.
Es que tiene capítulos.
Es que es increíble.
Yo fui a ver South Park al cine.
Yo también.
Con
la
mi padre.
Esa.
Y un amigo mío y el padre de ese amigo mío. Entonces los engañé yo a todos. Porque a mí era el único que me gustaba South Park. Y yo tenía,
los padres estaban flipando.
Y mi padre
¿no?
diciendo, ¿pero qué mierda es esta? Entonces, a mitad de peli me dijeron, los tres, mi amigo también, nos
plan,
queremos
mira.
Ir. Y yo, pues iros, yo me quedo aquí. Y se quedaron toda la peli porque a mí era lo único que me flipaba.
Yo claro. Las pelis, es decir, que nunca las he visto, ¿eh? Las pelis de cosas nunca las he visto.
Bueno,
o sea, pelis
Park,
de los Simpsons,
tío,
pelis de nunca
un bombazo,
visto.
¿Eh? O sea, South Park cuando éramos adolescentes era,
era
increíble.
Sí.
Vale, volvemos a Shin-chan. Entonces, el primer capítulo, cada capítulo dura 6 minutos, es que es muy fuerte.
Sí, es cortito.
En 6 minutos da pa una cantidad de sexismo y de mierdas que es una pasada. O sea, dices, ¿cómo puedes hacer para meter aquí? Entonces, el primer capítulo de todos es la profesora Matsuzaku, que es la... ¿Estaba sonando?
No.
Ah, vale. Que es la
Estela está cuidando
sí,
un Tamagotchi mientras
se
habla de Shin-chan. A ver.
Tengo que regañarlo.
Tiene que regañarlo.
Sí.
Es que, por cierto, Estela me regaló un Tamagotchi.
Y ha muerto.
Se me ha muerto tantas veces que ya lo he dejado estar.
Ah, pero sabes que hay un momento en que
pues
el Tamagotchi dice, mira, no renazco. ¿Sabes?
No, pero, o sea, me he hecho... Mal, ¿eh? O sea, me he hecho no. Me has hecho sentir una mala madre. O sea...
Porque eso tú, joder, si lo dejas ahí abandonado, los bebés cuando acaban de nacer...
Se ¿no? muere muy fácil.
Bueno, pero son los primeros 2 horas solo, primera hora. Luego evoluciona, sí.
Ay. O sea,
volviendo
no
a Shin-chan.
2 horas con el
volviendo a Shin-chan. Entonces, el primer capítulo gira en torno a la profesora Mochizuku, que es la profesora esa soltera, ¿os acordáis?
Sí.
Que no
que no para de recordárselo él. Que él se
claro,
lo recuerda constantemente.
Es que, no. Pero ella está obsesionada con conseguir marido, porque ya tiene una cierta edad, entonces tiene que conseguir marido. Entonces, Bo-chan, que es el amigo de Shin-chan que tiene el moco, se como enamora de la profesora, porque la profesora le limpia los mocos, entonces se enamora y le pide que se puede casar con él. Y ella le dice, eres muy joven, pero en 15 años vuelven a preguntar. Entonces, la niña, que era la amiga que se llamaba Nene, que era la más machista de todas, que es la que hacía los comentarios más salidos, o sea, fuera de lugar a nivel de sexismo, decía, en 20 años la profesora ya será una vieja arrugada, las mujeres se estropean enseguida.
Claro, pero esta
wow.
niña
y razón, ¿no?
está mamando de lo que oye en casa. O sea, de
claro.
lo que en casa
sí,
es
sí,
eso.
Sí.
Esa
en
niña
casa
tiene un drama.
En todas partes.
Claro, pero esa niña está solo reproduciendo lo que debe oír de su madre o de su padre.
Y entonces también había otro del grupo, había el pijo, no sé, no acuerdo cómo se llamaba, Masao, que era como el debilucho que tenía el pelo como gris, sí. Y Nené siempre se mete con él porque es un debilucho y a ella no le gustan los debiluchos. Es un poco como
Nené
que
es como un poco niño, zorra, ¿no?
Sí, como niño ves esto y dices, hostia, yo tengo que ser fuerte, ¿no? Porque si soy un debilucho o me, claro, sale, me sale el moco.
Mira que me flipa el humor negro y me ha dolido que le llames zorra a una niña, sí, ahora mismo.
Pues sí, a mí también me ha dolido.
A mí me ha dolido, ¿eh? Mira, no sé, me estoy volviendo un flojo. Como,
pues sí,
como
de verdad, qué sensiblería que tenéis.
Me he vuelto
encima,
un flojo,
¿eh?
Como el, joder, niño ese.
Como el niño ese, pues así
niño
que
rapado ese de pulsera.
Bueno, entonces a la profesora Matsusaku le dicen que no tiene, tiene muy mal carácter. Sí. Entonces que no encuentra marido porque, claro, las japonesas tienen que ser muy... Yo pensaba, yo soy esta, tío, no voy a casar nunca. Cuando veía, pensaba, es que yo tengo mucho carácter. A mí siempre me han dicho que tengo mucho carácter. No sé por qué, la verdad. ¿Por qué no?
No te voy a responder porque si no me metes una
nos
hostia.
Hemos quedado, como entonces, has visto, calladitos.
Ellas calladitas.
Vale, luego otra cosa que me he dado cuenta viendo el primer episodio, chicos, es que la madre de Shin-chan tiene un año menos que yo. Tiene 30 años.
Hostia.
Es muy fuerte.
Claro, es que a ver.
O sea, entonces, ¿qué pasa? La madre...
¿Y tú tienes un Tamagotchi?
Es que se
sí, un gato con sida.
Mujeres.
Vale. Es verdad. Tiene 30 años, que es más joven que yo, y joder, y todo el rato la retratan como una mujer, se meten con ella porque no tiene curvas, es porque tiene el culo grande pero no tiene curvas, que es una vaga, ¿no? Que se duerme todo el rato y que tiene mal carácter también, no sé qué. Bueno, terrible, o sea, de verdad,
claro,
¿eh?
También ha tenido dos partos. Tiene una hermana pequeña.
Ahí en el primero aún no,
principio
no, tiene más tarde.
Luego la tiene más tarde.
Y luego el padre, que es...
Businessman,
que es un borracho también de la vida. Pero bueno, el padre es majo, o sea, es un padre mucho más cercano que el del Doraemon, ¿no?
Pero es businessman.
Sí, eso es verdad.
Es businessman y también bebe con los,
pero
con los de la empresa.
Borracho.
Pero eso como todo...
Sí.
Es que nos retratan eso, yo estoy flipando. Yo tengo una ganas de ir a Japón, es que no he ido nunca.
Mira, justamente...
La gente está chuflada todo el día.
Bueno,
esta semana quedé con un chico que vivió en Japón un año y medio porque me contó unas movidas y le dije, cuéntame más. Entonces me ha contado que esto del alcoholismo es una epidemia fuerte. Mm. O sea, que no es una cosa... No es una cosa de aquí que vas por la calle y ves un borracho que es una persona que ya es homeless y tal.
Está borracho.
Todo el mundo, es muy fácil ir por la calle y dice que
huele
cada
alcohol.
Día.
¿Sí?
No, espera,
real.
Que cada.
¿Tú has estado?
Sí.
Hostia.
Que cada día yendo por el metro o sí, moviendo sí. por los espacios públicos, hay literalmente ves cuatro personas en todo el día que están caos, o sea, con coma etílico en el suelo. Durmiendo o potado
en el
encima,
metro, ahí.
Pues si
durmiendo
dicho,
en un tobogán, cosas así. O sea, muy fuerte.
Pues si me han dicho que no hay, que estás todo muy limpio. Que no hay nada en el suelo en Japón.
Pues, mira,
está todo limpio.
Te digo,
¿te
hay
dos cuatro tíos ahí tirados?
Está
dos
muy
cuentas
mal visto
de Instagram.
Que ensucies.
Pero si estás tú, no es ensuciar.
Pero eso no significa que no haya gente accidentada por la vida.
Claro. Claro. No,
o sea, está muy mal que tires total, ¿eh? Basura, pero que hay peña. Bueno, peña andando mal todo el rato. Eso es. O sea,
claro,
llegar
al punto de estar un caos, o sea,
sí, sí.
Fuerte,
passed
fuerte.
Out.
De hecho, en los supers hay unas secciones muy grandes de bebidas para la resaca. Como microbebidas estas de mega energético, que esto aquí no lo encuentras. Allí hay
claro,
Estados Unidos también, ¿eh?
Infinidad de bebidas de eso, sí. Porque es que la gente se chufla horroroso. A partir de las 7 huele alcohol.
Claro,
sí,
es,
sí.
Es que si llegan ya esta imagen a los animes, que en teoría son para niños y para adolescentes,
sí, sí,
tal, y los normalizan y es de risa,
sí.
Y ves al padre borracho y, sí. te ríes.
¿Piensa que no se pueden drogar con nada más?
Bueno, seguramente si buscan.
Pero es muy jodido.
Está perseguido.
O sea, a nivel legal es muy, muy, muy jodido.
Si
entonces,
te pillan vendiendo ya.
O consumiendo lo que sea. Es muy jodido, entonces...
Pues los yakuza lo tienen jodido.
Bueno, que si queréis... el colega este me ha pasado dos cuentas de Instagram que son peña pues en espacios así, que se llama Sleeping Tokyo o Shibuya Meltdown, que ya lo pondré en la descripción. Y luego otra cosa que me ha comentado que me ha parecido bastante representativa, que es que la semana pasada hablábamos de Nobita, como esta figura que es abusada y que de pronto cuando tiene un instrumento y se da cuenta de que puede abusar él, lo hace. Este colega me ha comentado que cuando tú entras a currar en un sitio y eres el nuevo, está como es como los internados, que hay como no es que tengas ritos de iniciación, pero sí que es verdad que pillas, pringas mucho.
Novatadas a saco.
Novatadas y como que pillas más, o sea, tienes que trabajar más que el resto.
Vale.
Entonces, la gente lo acepta porque saben que al cabo de un año o dos
son ellos
los que van a hacer eso a otras personas. Entonces ya fíjate en la, ¿no?
La mentalidad.
La mentalidad que es súper, bueno, es que...
Sí, sí, sí.
Súper retorcido todo. Y luego me comento otra cosa que ahora mismo no sé si me va a venir.
Ah. Vamos a... Tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo. Pues mira, pues déjame pensar un segundo, espérate. No, creo que era
lo
esto.
Daría, ¿eh? Ahora como creo... unos minutos en blanco para que esté la
para
piense.
Que yo piense.
Creo que igual se me acaba de cruzar ahora es el hecho de que todos sean como adolescentes los protagonistas y tal. Mm. Es que creo que el rango de edad de adolescente era como el único que veías que eran un poco libres.
Sí.
O sea,
joder,
cuando...
Pues la dinámica que tienen de trabajo allí.
Sí, pero es como que luego, cuando ya era gente de 30 o 20 y pico, 30, que ya ha acabado la carrera y tal, ya era la gama de gente que iba toda en traje. O sea, todos sí. vestían igual, todos eran iguales. Mm. Los únicos que tenían un poco de fantasía de aún puedo probar algo en la vida, eran los que todavía claro. no habían metido... Sí. Entonces, y eran los adolescentes, sí. los únicos que veías que tenían un poco de sí. alegría
bueno.
de vivir.
Es que esto es lo que... ¿Lo puedo decir antes de que se me olvide?
Sí, claro.
Eso es lo que me comentó, que se ve que al salir de la universidad, cuando tú acabas, ese año...
Ya no tienes vida.
No, tienes que buscar curro. Y es como una caza del curro que en Your Name sale, ¿te acuerdas cuando sí. sale en ese momento? Que estás haciendo mil entrevistas y ese va a ser el curro de por vida que vas a tener. O sea, la mayoría de japoneses...
Pero esto pasa hoy en día también.
Sí, ¿también? Pasa, funciona así. Y de hecho, el colega este me comentó que había una persona que quería estudiar español... Y que no podía, y él le dijo, bueno, pues vete a España, pasas un año y luego vuelves, que joder, que esto está muy bien. Aparte que él me ha dicho que hay mucha diferencia entre la gente que se ha quedado siempre en Japón y la gente que sale y vuelve. Incluso la gente rural es más guay que la gente de ciudad, cuando claro. va a la ciudad, o sea. Y se ve que le dijo a la tía que no podía irse porque si en una empresa ven que no has encontrado curro justo después de salir de la uni...
Ya
esto
es
ya te
mal.
Puede joder. Entonces, claro, tú piensa que estudias, cuando acabas tienes que encontrar un curro y de ahí de por vida te encuentras con esta situación de que te hacen bullying. Aparte, cada vez que viajas se ve que tienes que mandar, cada vez que te vas de viaje tienes que volver al curro con un regalo de comida para cada persona del curro. Cada vez que viajas.
Joder. Pues,
o sea, hay como muchas, y eso son cuatro cosas que me contó, pero que se ve que cada cosa...
Si trabajas en Sony... Vas a flipar.
Bueno, supongo que será de los de tu departamento.
Ah, vale.
Pero sí.
Entiendo ahí.
Sí, sí. Hostia, sí, sí. Pues de unido, ¿eh?
Claro,
los
no
japoneses.
Es que me planteó una que él dijo, yo
panorama
no sé
guay.
cómo se sustenta esto, porque es lo típico, vas a una tienda que hay sí. mil cosas, hay 50.000 empleados, no hay nadie comprando nada, no acabas de entender qué pasa. En las empresas él me ha dicho que la gente es como muy... que cuesta mucho, que la gente, que en realidad no son trabajadores, hacen ver que trabajan. Es un poco rollo The Office, ¿sabes? Esta cosa de tenemos que hacer ver que
hostia,
estamos ocupando
risa.
El tiempo.
Sí, sí,
no,
sí.
O sea,
vivir
ahí.
La
idea
trabajo.
De productividad a mí se me cayó al suelo cuando fui. O sea, no son nada productivos.
Esto.
Son, o sea, tienen 50.000 procesos para cada mierda, pero es que para cobrarte esto, que aquí es, pim, para tu casa, no. Tardan 80 horas. Y es como, a ver, ¿pero qué coño estás haciendo? Y que si la bandejita para arriba, la bandejita para abajo, que ahora si me lo tienes que poner aquí, si te lo doy aquí, uy, no, me lo has dado por aquí y tiene que ser por aquí. Y era como, hostia puta, no sois nada productivos.
Se atrapan.
Cero.
De hecho, es que,
o sea,
es que el idioma, es lo que comentó él, el idioma ya es tan diferente. Joder. Es decir, cuando tú estás en el curro, él me decía, yo le pedía a un compañero de trabajo si ya tenía el trabajo que le había pedido acabado. Y me decía, no recuerdo la palabra, pero una palabra que no significa, como haciendo. O
está
en proceso. Claro, es una palabra que a partir de ahora, creo que era, me dijo. Y claro, a partir de ahora vas a empezar a hacerlo, a partir de ahora estás a punto de acabar, a partir de ahora, ¿sabes? No te dicen, o sea, es como muy ambiguo.
Bueno, porque no son de decir no, también está esa
claro,
mierda, ¿no?
Esa es
mierda
otra.
Que,
sí,
que
exacto.
¿Es verdad? ¿Eso es cierto
sí,
o no?
Sí, no.
No te pueden
no.
decir que no.
Totalmente.
Te puedo cagar en el pecho a partir de...
a partir de ahora.
Claro, podría... a partir de ahora, a partir de ahora sí, a partir de ahora no. Claro, no.
Wow.
A lo mejor es una... es la manera que tienen de resolver estas mierdas.
Ya.
Es que a lo mejor ellos
no,
tienen
son
unos
un
problemas... Pero nos flipan sus creaciones.
Sí, eso sí.
Yo alucino.
Y lleva moda de escaparate, que eso no lo he visto en mi puta vida.
¿Cómo moda de escaparate?
O sea, tú vas, pasas por un escaparate de Prada y por la calle ves lo que está ahora mismo en el maniquí de Prada. Que esto...
Gente vistiendo así.
Sí, gente muy joven, además.
Yeah. En plan, me he fijado, esto me mola, me lo voy a poner tal cual.
Sí, sí. Y llevan cosas que, o sea, normalmente yo lo de escaparate no lo veo en nadie
ya,
puesto.
Que son muy, porque es verdad que vivir en toques como que te piden...
Claro, pero ¿de dónde saca el dinero los adolescentes? Pues para comprarte una cartera Prada.
Pero es que según los animes, para mí los adolescentes tienen vidas súper interesantes allí. Porque además
sí, están, son los únicos que tienen vida.
Muchas veces están salvando el mundo. Ellos. Claro. Tienen como esa responsabilidad.
Y los malotes son geniales.
Hombre.
Los que van de malotes, claro, porque allí no hay gente. O sea, no ves a la gente chunga.
Hombre, claro.
La que hay está muy deep. Pero hay grupos de adolescentes como por la tarde, en plan.
Son muy flipados.
Sí, son muy graciosos, sí. Pero es como que tienen pose de te voy a vacilar. Y es como...
Pero son como los que aquí recibirían bullying por la actitud y tal, y las pintas, ¿no? Pero allí son malotes. Y tú te ríes, tú haces...
No, van de bullers.
Ya, pero
que... Pero
van de, para ti.
Claro,
aquí,
a mí me hace mucha gracia.
Aquí
que luego igual te hostian, ¿eh? Claro, no lo sé. Pero a mí me hacía mucha gracia, en plan, hostia.
Y luego
me
los
estás
pilla...
fumando en la calle. Qué atrevida, claro, es el piqui.
Sí. Los pilla un yakuza y los mata.
Ha estado muy bien. Tenemos que ir ahuecando.
Yo os he traído una canción.
Espera, que tengo que decir que, coño, que estamos en, como siempre, gracias por escucharnos hasta el final. Estamos
hoy,
en Radio
sobre todo,
Fabra.
Gracias por escucharnos, porque vernos no nos habréis visto mucho,
no.
Por suerte.
Pondremos muchas imágenes en el vídeo para que tal.
Pasar imágenes.
Estamos en Radio Fabra, en Fabra y Coats, en Radio ZZ. Por favor, seguidnos en Instagram, en YouTube, en iVoox, danos like, danos mucho like, mucho like, mucho like.
Mandar dinero.
Enséñalos a tu padre, a tu tía, a tu primo, a tu amiga, tu hijo, todo.
Mándanos notas de voz e Instagram, por ejemplo, mándanos.
Sí, estamos abiertos a cualquier
de propuestas.
Cosa, sí.
Hace de esto. Trío,
polla también, sí.
Consultas.
Duck
oye,
pic.
¿El cambio climático qué? Yo qué sé, y a lo mejor lo resolvemos.
Vale.
No sé.
Bueno.
Yo qué sé. ¿Puedo hacer una sección que sea el consulturiol?
No, porque eso es volver a imitar...
¡Consulturiol!
Es volver a imitar
a
Berto y me parece dantesco.
Bueno,
sí.
Pero lo haré
basta.
Yo.
Por eso
es el consulturiol y lo haré mal. No lo haré como
no,
Berto.
Evidentemente.
Chicos, tengo mucho pis.
Venga,
vámonos ya.
Os he traído una canción que no voy a decir nada. Simplemente ponla y lo siento mucho.
Pero mezcla dos conceptos que se han comentado en el podcast.
Podrías haber dejado la de Pikachu.
Pikachu. Bueno, adiós.
Pikachu.
¡Esta será linda, vos! ¡Pokémon!
¡Sí, papacho! Esta yerba está más brava que nunca, ¿eh?
Che, vos no podés, ya no me llames. Confía.